respecto al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sostuvo hoy que la propuesta que hizo para que su hijo Eduardo sea el nuevo embajador de Brasil en Estados Unidos no es nepotismo. En un Facebook Live, el mandatario dijo que Eduardo tiene capacidad de sobra para este cargo y que solo el Tribunal Supremo puede acusarlo de nepotismo, por lo que esperará el momento adecuado para hacer el nombramiento a ese cargo. Y en el deporte, Roger Federer avanzó a la final de Wimbledon tras derrotar en un intenso partido a Rafael Nadal. El duelo fue la 40 vez en la que ambos tenistas se enfrentaban y la final será entre el suizo y el número uno del ATP, Novak Djokovic.
Así
nomás.
Son las 9:08. Estamos en Duna.
¿Cómo 9:08? Las 7 de la
tarde. Ah, sí, son las 19. Ah, disculpa, perfecto. Disculpa.
Esto es Duna.
Nada personal.
Ya, entramos de inmediato en materia. Yo quiero partir contándote lo siguiente, y a quienes nos están escuchando, que por cierto, me imagino que están algunos muy ansiosos por salir de la ciudad de Santiago. Y está compleja la situación. Fíjate que la Unidad Operativa de Control de Tránsito de acá de Santiago establece tres alertas bien complejas, con alta congestión. Hay un camión con fallas mecánicas en la costanera norte, ahí el poniente, a la altura de Los Saldes, que está ocupando la primera pista, y hay una congestión alta. Dice el primer tuit de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Después dice que hay una colisión en Kennedy, la avenida Kennedy al oriente, a la altura de Las Condes, ocupada también la primera pista, es decir, hay dos alternativas nuevas para avanzar por la Kennedy. Y hay congestión alta también en la Alameda, al poniente, entre Lira y San Martín. Precaución, si conduce por ese sector, es lo que está informando a esta hora la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Ya vamos a ir a las carreteras porque hay un plan de contingencia que se estableció por parte del Ministerio de Transporte a raíz de que la cifra que al menos se estima en que cuántos vehículos van a salir de la región metropolitana de Santiago este fin de semana largo, 470.000, nada más y nada menos que 470.000 vehículos.
No es menor. Ahora, debiera la vuelta, el regreso debiera estar más moderado, no tan concentrado, porque como decíamos, comenzaron las vacaciones de los niños. Por lo tanto, hay gente que volverá el lunes a trabajar, otra gente que se tomará el sándwich y volverán el martes, pero también hay mucha gente que probablemente se quede en sus lugares de destino y prolongue su estadía aprovechando que los niños están de vacaciones.
Sí, va a ser un regreso escalonado. Lo complejo va a estar a esta hora, en la salida, porque
mañana en la mañana.
Gente aprovecha de salir lo más temprano posible el día viernes para aprovechar desde el mismo día viernes, o otros que tienen un poco más de paciencia y dicen, bueno, me quedo hoy día y parto mañana muy temprano para el día sábado. Decíamos, son 470.000 vehículos los que se estima van a salir de la región metropolitana, y lo que se ha establecido como medidas de precaución o como este plan de contingencia por parte del Ministerio tiene que ver con, por cierto, las señaléticas que siempre hay que respetar en la carretera, como así también las recomendaciones que se hace desde ese propio ministerio. Y una de esas recomendaciones tiene que ver con, preocúpese de salir descansado, no se apresure, aguántese el viernes si no quiere salir el viernes y vayas el sábado temprano en la mañana. Y para eso hay medidas, por cierto, que también son de incentivo, que establecen las propias carreteras, como por ejemplo que habrá peaje a 1.000 pesos en la ruta 68 y 5 Sur para la salida de hoy viernes y también el día de mañana sábado, además de restricción de camiones en la ruta 78 el día sábado y también el día domingo.
Ahora, tanto... decir que este peaje a Luca es a ciertas hora.
Sí, hay un rango de horario.
En la mañana es de 7 de la mañana a 10 de la mañana, justamente para incentivar que la gente salga temprano y no se atoche todo cerca de las 12 del día, que es generalmente la hora donde se producen los pic.
Por ejemplo, en el peaje Lo Prado y Zapata, a 1.000 pesos en dirección a la costa para los autos de 10 a 4, como decías tú, y los camiones de las 0 hasta las 10 de la mañana. ¿Qué va a pasar el sábado en esa misma parte, en Lo Prado y Zapata? Uh-huh. Autos de 7 a 10 de la mañana y los camiones de 0 a las 8 de la mañana. Y lo que se ha establecido respecto al retorno, para el día martes, por ejemplo, sí, para el 16, ampliación de 3x1 las pistas, yeah, en dirección a Santiago, entre el peaje Lo Prado y el kilómetro 6,8, próximo al enlace de Espucio, ahí, de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, es el 3x1.
Recordemos que también comenzó el free flow en la norte-sur, sí, completamente, así que eso también debiera ser más expedito. Ahora, todo el tema, por lo menos, que siempre se produce en angostura, que uno puede pasar horas en ese taco.
Ahora, lo que decían algunas autoridades, bueno, independiente del free flow, el hecho es que las carreteras que tiene que ver con la infraestructura no están para soportar ni con el peaje así, de esa manera, 470.000 vehículos. Entonces, lo que decían, que efectivamente, independiente de que se tratan de facilitar las cosas, de que se establecen las recomendaciones, de que hay planes de contingencia como el que le estamos contando, hay que armarse paciencia, porque no está la infra como para sostener esa cantidad de vehículos que van a salir de Santiago.
Y hay dos malas noticias. Una, esto solo va a seguir empeorando porque el parque automotriz solo crece.
Solo crece,
año a año. Sí. O sea, y por otro lado tenemos limitaciones geográficas que también impiden crear muchas carreteras alternativas. O sea, tenemos esta columna vertebral que es la norte-sur, y de ahí hay ciertas carreteras que facilitan un poco hacia la costa o algunas hacia la cordillera, pero en general tampoco hay mucho espacio, salvo que se construyera a lo mejor una carretera por la costa, cuestión de la que sí se ha hablado y se ha conversado, pero no es tan fácil tampoco pensar a futuro en una infraestructura demasiado que pueda en el fondo hacerse cargo de este parque automotriz que, como decíamos, solo crece.
Sí, es cierto, lo más complejo está para el norte y para el sur, quizás más para el sur que para el norte, porque es la vía que hay, que es la 5 Sur. Para la costa, claro, si uno va al sector, no sé, de Cachagua, de Zapallar, tienes más alternativas.
Sí, ahí hay tres.
Si va a la costa central también, tienes la 68, la 78. También te puedes ir por la 5 Norte y después tomar el enclave para llegar a la zona de Cachagua y Zapallar. Dicho sea de paso, en el 104.1 nos escuchan ahí en la región de Valparaíso, la quinta costa que le llamamos nosotros para quienes van para esa parte en este fin de semana largo. Así que está hecha la recomendación, ármese de paciencia, porque lo más probable, como decía, más allá del plan que se establezca, no estamos preparados todavía para esto.
Paciencia y planificación. Hay bastantes aplicaciones que ayudan, úselas.
Así es. 7:14 PM, esto es Duna.
Nada personal. Bueno, y como decíamos también en titulares, hoy día supimos, a través de un hecho esencial, enviado por Codelco a la CMF, Nelson Pizarro, quien ejercía como presidente ejecutivo de la minera estatal desde 2014, presentó su renuncia. Esta se va a hacer efectiva el 1 de septiembre, y además se informó que quien lo va a suceder es Octavio Araneda. Un ejecutivo que ha hecho carrera casi completamente en Codelco, salvo por algunos años que estuvo en Minmetals, esta que es la minera china, súper importante también, y conoce muy bien la minera estatal. De hecho, estuvo a cargo del teniente, que recordemos que es la división más exitosa que tiene Codelco. Por lo tanto, había bastante tranquilidad. Es un ejecutivo que tiene bastante buena relación con los sindicatos, cuestión que es bastante importante, porque ya sabemos, tuvimos una huelga hace poco en Chuquicamata, y así que estaban bastante contentos con el nombramiento. El gobierno también se mostró bastante satisfecho con que fuera Araneda. Ahora, que se vaya Nelson Pizarro es un hito, es una persona muy importante.
Es el fin de un ciclo.
Totalmente.
Es el fin de una era, como lo han catalogado y la empresa estatal, la partida, por cierto, de Nelson Pizarro. Recordemos que tú lo decías, claro, se le informa esto a la Comisión para el Mercado Financiero, se establece de esta manera. Y además, recuerda tú que Pizarro, entre otras cosas, él estuvo a cargo de encabezar la reformulación y la construcción de los proyectos estructurales y el inicio de la transformación organizacional de la Corporación del Cobre. O sea, claro, estamos hablando de alguien que tuvo una gran tarea, una gran labor, que llevara adelante durante estos 5 años que estuvo en el cargo. Pero más allá de eso, quienes han tenido la oportunidad de trabajar con Pizarro siempre han hablado muy bien de él. Sí. Que tiene su genio, que es directo, que es de palabra fuerte.
Muy frase, trabajador y
la
muy...
La frase de él, no hay un puto peso, es de él.
Es memorable.
Que tiene que ver con el momento que estaba viviendo Codelco en ese entonces.
Cuando se solicita, de hecho, la recapitalización de la empresa con planes millonarios, que de hecho estuvieron bastante complicados sobre todo al comienzo de este gobierno, donde, claro, el presidente Piñera decía que había que ajustarse el cinturón, pero por otro lado, si no se hacen las inversiones que se requiere para Codelco, bueno, pierde competitividad también la mina y la empresa en general, una empresa que, bueno, que representa un porcentaje importante del PIB chileno.
Por supuesto, y un gran amigo de esta casa radial es Óscar Landerreche, que en su momento estuvo a la cabeza también de Codelco, y yo me acuerdo cuando se armó se generó esa polémica del viaje a China del presidente Piñera, ¿te acuerdas que se generó una polémica porque no había invitado a nadie de Codelco? Y él decía, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no se invitó a Nelson Pizarro? Y de otras cosas, decía que efectivamente él, estando en la cabeza de Codelco, si había alguien que sabía efectivamente de lo que era el cobre, de lo que significaba la historia de Codelco y todo eso, era justamente Pizarro.
Hay una cita muy buena de Landerreche cuando dice, háganle caso al viejo, el viejo cacha.
Sí. Y harto parece.
Y harto, sí.
Así que se termina una era, se termina una época.
No quedan muy claras las razones de la partida, eso sí.
No, que el hecho esencial solamente...
Claro, dice que se va.
Y le agradece, por cierto.
Y le agradece, pero claro, yo creo que esa es materia que vamos a ir conociendo mientras pasen los días. Y recoger de alguna manera también toda la experiencia que tiene Nelson Pizarro en el rubro minero. Él también estuvo en el directorio de Antofagasta Minerals con los Luxich, quien además en esta polémica del viaje a China se enfrentaron Andrónico Luxich y Nelson Pizarro. Recordemos que Andrónico Luxich le decía que si necesitaba viajar a China para vender estábamos muy mal. ¿Te recuerdas tú?
Me acuerdo, sí.
Sí, pero también son dos viejos conocidos, una persona muy respetada en toda la industria minera y que además tuvo bastante buena llegada con los sindicatos. Era una persona que sabía, si bien tuvo paralizaciones, tuvo 18 negociaciones dentro de su periodo y la mayoría terminaron bastante bien.
Claro, no son fáciles de llegar a buen término.
No.
Bueno, y lo va a reemplazar entonces, como decíamos, Octavio Araneda, que de acuerdo al mismo hecho esencial que ha emitido la Cuprífera, destaca que sus competencias técnicas, su conocimiento de la industria, la capacidad de liderazgo también que tiene Araneda, fortaleza, por ejemplo, la conformación de equipos y la interacción con distintas instancias del gobierno corporativo, y además de 33 años de experiencia en esta empresa, lo hacen merecedor entonces de ser el reemplazante de Pizarro en Codelco.
Claro,
Octavio Araneda.
De hecho, en algún momento se pensó en traer a alguien fuera de la empresa, pero finalmente el grupo de Headhunter que empezó esta búsqueda decide que lo mejor es privilegiar el ascenso dentro de la misma empresa, porque claro, son códigos que son bien específicos, se manejan ciertos códigos en la minera estatal, y que es importante también darle tiraje la chimenea. Finalmente se decide por optar a alguien dentro de las filas de Codelco y bueno, el nombre de Octavio Araneda termina imponiéndose.
7:20 p.m. Esto es Duna.
Nada personal. Bueno, y viajó la subsecretaria Daza a Osorno.
Lo que implica que parece que la situación es preocupante. No queremos ponerle el rótulo de grave, pero no, hay una emergencia sanitaria.
Claro.
Para contextualizar, al menos lo que se establece es que 48 horas más podría durar el corte de suministro de agua potable en Osorno, en la ciudad de Osorno, luego de que ayer, a eso de las 4 o 5 de la tarde, se detectara la presencia de hidrocarburos en una de las plantas de producción del suministro. Y producto de eso, la empresa ESAL, la sanitaria ESAL, efectuó una interrupción del servicio para el total de la comuna durante el día de ayer, el cual se va a extender hasta que finalicen los trabajos de limpieza. Y ahí está la gran duda. ¿Cuándo van a terminar? ¿Cuándo podrían prolongarse estos trabajos de limpieza para sacar el hidrocarburo del suministro? Es lo que no está claro y que hay diferentes versiones. Desde bomberos de la zona que entrega una versión, desde las propias autoridades, desde la propia sanitaria también que entrega su propia versión, pero no está claro cuándo podría reponerse el suministro de agua potable.
Claro, versiones que han ido evolucionando a medida que se ha ido conociendo la gravedad también de lo sucedido. En una primera etapa se pensaba que se iba a restablecer en 48 horas. Eso probablemente ya no va a suceder, pero claro, tampoco hay claridad de cuánto se logre y también el problema es que está la población, se ve afectada, porque en el fondo es el consumo de agua, se van a cerrar los restaurantes, se van a cerrar los lugares públicos, se van a prohibir los eventos y los supermercados se van a abrir, pero con una serie de restricciones, básicamente para que la gente pueda tener acceso a las elementos más básicos, pero claro, esto pone en alerta a toda una región con un tema tan esencial como es el agua. O sea, nosotros lo vivimos, bueno, ¿te recuerdas el año pasado cuando hubo un corte en Santiago que fue bastante largo? Y en verdad la gente estaba bien desesperada.
Es cierto, porque además hay ciertas limitantes que te lo establecen por reglamento, por ley, que, por ejemplo, no se puede ir a trabajar si efectivamente no hay agua potable, por diferentes razones, obvio. Y eso genera que se paraliza la producción, y genera un problema básico. Por eso el viaje de la subsecretaría de ASA a esa zona, porque lo que se está estableciendo es evaluar si efectivamente ocurre una situación de riesgo sanitario que podría darse en esa ciudad del sur de nuestro país. Pero además hay una determinación que podría acarrear sanciones bien duras para esta sanitaria. Claro. Esto a raíz de lo que ha informado la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que dice que va a imponer la máxima sanción que permita la ley a esta empresa, ESAL, por la cadena de errores, así lo han catalogado, en esa región. Lo que dicen desde la Super es que la sanitaria informó el problema a la Super el día jueves, a pesar de haber detectado el problema el miércoles en la tarde. Caray, es decir, se podría haber tomado alguna medida antes, entre miércoles y jueves, y no llegar a la situación que se está enfrentando
al menos día. Informarlo, o sea, claro. Eso ya es un paso importante.
Y además, están informando la Superintendencia de Servicios Sanitarios que la compañía no estaba preparada para un abastecimiento de emergencia, pues no contaba con suficientes estanques ni tampoco camiones aljibe, ni tampoco fuentes alternativas de agua. O sea, todo mal para la empresa. Esto, insistimos, de acuerdo a la información que está entregando la propia Superintendencia de Servicios Sanitarios, de cómo fue el actuar de esta empresa ESAL en esta emergencia que se está dando ahí en la ciudad de Osorno.
Compleja la situación. Bueno, ojalá se supere lo antes posible, claro.
No, y hay que esperar la evaluación que haga la propia subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, para ver si efectivamente, al estar allá in situ, al conocer en detalle lo que está pasando en Osorno, y ver si efectivamente evalúa que la situación es de riesgo sanitario y decretar una emergencia sanitaria, claro, para la población de Osorno. Claro. Así que será importante saber en las próximas horas cómo lo evalúa ella y si efectivamente cuál es el plan de acción que se acerca más a la realidad de lo que le estábamos comentando. Bomberos dice una cosa, la empresa dice otra, hay autoridades de la zona que están un poco desesperadas porque tampoco tienen cómo generar este servicio para la población y ver cómo se reduce esta situación, claro, que debe ser de suyo compleja.
Claro, medidas mitigatorias también, que alguien en el fondo también les puedan enviar agua, o bueno, ellos estarán creando algún tipo de plan de acción,
imagino. Y porque además cuando ocurre este tipo de cosas se generan psicosis.
Bueno, ¿ah? Sí.
Porque cuando tú hablas de 5 días sin agua, no te explico cuántos corren a los supermercados a tratar de abastecerse lo más rápido posible.
Exactamente, y ahí cuánto control, cuánto permites que la gente compre. Claro. Es muy complejo.
7:25 PM, esto es Duna.
Nada personal. ¿Usted me va a contar del señor Trump algo?
¿Yo?
¿Sí?
¿Ah? Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué se viene? Lo que va a ocurrir el próximo día domingo en los Estados Unidos, porque lo acaba de confirmar el presidente norteamericano, que ese día, el próximo día domingo, va a comenzar. Le han puesto redadas, ¿ah?
Qué fea la palabra.
Sí. Pero bueno.
Pero eso es.
Es eso, son redadas en 10 ciudades de ese país en busca de indocumentados.
Ya.
Van a salir a cazar. Se ha tratado de tildar o titular en diferentes medios lo que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, que hoy día confirmó que su gobierno va a iniciar estas redadas masivas en 10 ciudades para deportar a miles, lo ponen así, desde las autoridades de gobierno, de indocumentados, y que además planea visitar en algún momento un centro de detención para inmigrantes.
O sea, ¿él va a participar de la redada, Mr. Trump?
Claro, a lo mejor va a constatar en terreno si efectivamente ocurre que hay miles de indocumentados que van a ser llevados a lo mejor a un centro de detención, y él quiere estar ahí.
Presente.
Mirarlos. Para que lo que él vea es lo que él siempre ha anunciado, que hay miles de indocumentados en los Estados Unidos y que, por cierto, se generan situaciones que no son las que el gobierno plantea o el gobierno ha dejado entrever durante los últimos meses desde que está en la cabeza de la Casa Blanca el propio presidente norteamericano. ¿Cómo se van a llevar adelante? Uh-huh. Es una gran incógnita, porque se supone que esto está acordado, está estudiado, pero no hay una hora de inicio. Se dice que son 10 ciudades, se sabe cuáles son las ciudades, pero no se sabe cuándo va a comenzar esta redada por parte de la policía para buscar a estos indocumentados.
Ahora, lo que es curioso es que de alguna manera lo adelanten, porque si tú quieres hacer una redada que sea exitosa, tiene que ser por sorpresa, porque si no, yo como indocumentada me guardo en mi casa y de ahí no me sacan, po.
Bueno, lo que, fíjate, lo que ha anunciado un poco, porque ha costado tratar de buscar la información, el New York Times trae hoy día que estos equipos de búsqueda van a tratar de hacer sus primeras redadas a unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación.
Ah, ya, como ya. Que les mandaron una cartita, chiquillo, te tenés que ir, hay esto algunos, no está bien.
Claro, porque hubo un control previo, entonces se logró dar con esos 2.000 inmigrantes que estaban indocumentados y que efectivamente tenían orden de deportación.
Perfecto.
Y por ahí ese va a ser el primer camino. Ya. Entonces, esta gente que tenía orden de deportación, si todavía está en suelo norteamericano, va a ser detenida, va a ser llevado a este centro de detención. Que en algunos casos, dicen, no se han presentado a audiencia, han sido citados para presentarse a audiencia para regular su situación y no han ido.
Perfecto.
Eso van a ser los primeros que van a buscar. Y me imagino que gran parte de lo que va a pasar el día domingo tiene que ver con esa primera redada.
Y son las ciudades donde generalmente donde se deben concentrar la mayor cantidad de
indocumentados. Miami, claro. Nueva York, Houston, Los Ángeles, San Francisco, en Chicago, Atlanta, Nueva Orleans, en Baltimore, en Denver. Esas son las ciudades que, de acuerdo a lo que han generado, han informado fuentes oficiales, que se va a llevar adelante estas redadas.
Tiene estamos hablando su lógica la elección de las ciudades.
De los estados de Illinois, de Colorado, en Florida, en Texas, en Luisiana también. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra este próximo día domingo, que de verdad podríamos decir es la primera política concreta que lleva adelante el presidente de los Estados Unidos de manera, comillas, agresiva para los indocumentados.
Claro, como algo más concreto ya de
frente. Sí,
porque con el muro no le ha ido tan bien, no le ha ido nada muy bien.
Y no es una, a ver, ya, si bien el muro genera una cuestión de que uno no está del todo de acuerdo, pero esto es otra cosa. Esto es ir en busca de los indocumentados.
Que efectivamente están en una situación irregular. Más allá, lo que pasa es que ahí comienzan todas las dudas del modo, cómo se está haciendo.
Para buscarlo es duro.
Es muy fuerte y claro, y uno se imagina estos centros de detención y recuerda también estos centros donde están estos muchos menores migrantes que han estado envueltos separados de sus padres, envueltos de polémica con malos tratos, han ido veedores. Parece que la situación en que viven es terrible, no los bañan, no les dan comida, no se pueden comunicar. Entonces, claro, uno tiende a imaginarse que estos centros de detención van a hacer cosas similares, pero bueno, hay que esperar, hay que ver, y también hay un punto ahí que hay que regularizar también la situación de los migrantes.
Es cierto. 7:29 p.m. Esto es Duna.
Nada personal. Bueno, y yo te quiero contar, Rodrigo, que estamos llegando al capítulo final de toda esta teleserie llamada Colusión del Papel Tisú. Se llamó Colusión del Confort en algún tiempo y después evolucionó a de Papel Tisú. Se puso como más elegante el título de repente. Pero bueno.
¿Tú te inscribiste para...?
No, yo no me inscribí, así que yo no recibí ni un peso. ¿Tú?
Sí, me inscribí.
¿Y te llegaron tus luquitas?
Supongo, porque nunca
me preocupé, no revisaste tu cuenta.
Claro.
Ya, pero pusiste el número de tu cuenta corriente.
En ese entonces sí. Porque era un depósito que te hacían.
Yo fui
en
bien,
algunos casos.
Fui bien floja. ¿Sí? No lo hice, se me olvidó, se me pasó la hora, me pasó el tren, como dice.
O sea, tú estás dentro de esa gran cantidad de gente que no lo hizo.
Claro, ya. Pero que finalmente, por gente como yo, no. Finalmente lo que se decidió hacer con el remanente de esta plata fue repartirla entre casi 600.000 personas, que son las que reciben la pensión básica solidaria, y todas esas personas van a recibir 14.000 pesos adicionales en su liquidación de agosto de su pensión. O sea, por lo tanto, tuvo un buen destino. Recordemos un poco este caso, recordemos que se produce esta colusión del papel tisú y la papelera CMPC, como medida compensatoria, decide repartir un monto de casi 100.000 millones de pesos entre las víctimas, entre quienes se vieron afectados. Así como tú decías, se inscribían en una página de internet o en distintas partes, habían distintos métodos para hacerlo, y después se distribuía esta plata. De ellos se alcanzaron a repartir cerca de 89.000 millones de pesos y otros 2.000 millones de pesos se utilizaron para el financiamiento de la operación de pago, porque claro, comprendía toda una logística que no era tan sencilla, me imagino que habría que pagar abogados y todas esas cosas. Y bueno, y quedó un remanente de cerca de 8.200 millones de pesos. Y es justamente esta plata la que hoy se reparte entre estos 600.000 beneficiarios de la pensión básica solidaria. Con esto se pone fin, de alguna manera, es la última página de este libro, y de un proceso de compensación que es inédito en la historia de Chile. Se beneficiaron a cerca de 13 millones de personas. Se vieron beneficiadas con esta compensación. Y bueno, es un camino, fue una cosa que es distinta, que es histórica y que de alguna manera puede fijar ciertos parámetros para lo que venga.
En algún momento hubo dudas respecto a si esto se iba a poder compensar o no. Se dilató mucho el proceso en la justicia, en algún momento hubo hartos cuestionamientos respecto a esa situación, pero bueno, al fin los que pudieron cobrar, cobraron, y el resto, el remanente, ahí está disponible.
Y qué bueno que llegue a gente, que finalmente la decisión haya sido beneficiar a la gente que es más vulnerable, la que recibe peores pensiones dentro de todo el sistema. Así que una buena política pública, al menos.
7:33 PM. Esto es Duna.
Nada personal.
Muy cortito, antes de ir al deporte, le vamos a contar la historia de Cristian Aldana. ¿Ah? Yo sé que la Francesca Ravizza está sentada, preparada, pero es una historia que tiene que ver con un músico, líder de una banda, El Otro Yo, en la Argentina, muy conocida en los años 90. Para quienes no la conocen, me imagino que sí conocen a Babasónicos, ¿ah? Que también era como la competencia de esta otra banda, que era El Otro Yo.
Igual Babasónico era más famoso.
Era más famoso, claro, sí. Pero era más o menos la misma tendencia musical, a eso apuntaban. Y este señor, Cristian Aldana, fue en un juicio bastante largo, más de un año, era acusado de abuso sexual, y hoy día se conoce el veredicto de la justicia trasandina que lo ha condenado a 22 años de prisión por abuso sexual, justamente. Habían 7 denunciantes contra este músico. Algunos, bueno, eso sí, se está viendo 35 años de cárcel, y en definitiva lo que determina la justicia es 22 años. Y han hablado diferentes personas, desde, por cierto, los mismos abogados que han representado a cada una de las 7 denunciantes, una de ellas, Ariel Carolina, y su abogado, fíjate que la frase que ha esbozado, una vez que se conoce el veredicto por parte de la justicia, dice él: yo no tengo conocimiento de ningún caso de otro músico condenado por abuso sexual acá en la Argentina. Yo no conozco, dice él, creo que es la primera vez. Por eso, me parece que este caso marca un antes y un después en este tipo de situaciones.
Bueno,
en relación de un músico, claro, o de un líder de una banda musical, respecto a situaciones de denuncia de abuso sexual.
Claramente pone una alerta, una alarma sobre este tipo de relaciones. Hay películas al respecto, ¿te acuerdas de Casi Famoso?
Sí, muchas.
Donde esta groupie seguía a este grupo de música que era como una estrella naciente. Y bueno, y está lleno de esta historia de músicos que se involucran con sus fans de alguna manera, y de alguna manera también aprovechan el poder y todo el influjo que producen sobre estas chiquillas. Y claro, también habrá algunas que quieren, pero hay muchas que no quieren. Igual, aunque quisieran, son menores de edad.
Mira, ahí tú tocas un punto bien, bien delicado, que es el argumento que él dio durante su alegato. Es que efectivamente él no obligó a nadie, dice. ¿Ah? Y por eso, hoy día, cuando tomó la palabra en el estrado, él dice: yo no soy ni un violador, ni un acosador, ni un violento. Todo es mentira. Es lo que ha dicho Aldana, que lamentablemente tendrá que estar los próximos 22 años tras las rejas.
Claro, pero igual hay un abuso de poder.
Sí.
Hay un abuso de poder, hay una posición dominante.
Hay un ambiente. Sí. Hay un ambiente que se da a esta situación, por cierto.
Claro, y lo estamos viendo también en otros juicios, en otras partes, con el señor Weinstein y muchos.
Casos como esto, hoy día.
Kevin Spacey.
Hay bastantes.
Y varios como eso.
7:36. Estamos en Duna.
Nada personal. Y ya llegó, ya está con nosotros.
¿Cómo está?
Ella, la incomparable. ¿Cómo está, Francesca?
¿Cómo te va, Fran?
Bien, ¿y a ustedes?
Muy bien.
Oye, escuché al principio del programa que viste la semifinal entre Roger Federer y Rafael Nadal.
La vi. Fue música para mis oídos, ¿qué te puedo decir?
Me encanta.
Partidazo. Siempre esa dupla cuando juega. Además, son amigos, se llevan bien. Es como...
¡Ay, tan amigos! No son.
Son súper amigos.
Al menos son caballeros.
Sí, bueno. Unos caballerazos.
Oye, que fue un partido que tuvo de todo. Tuvo aces, tuvo respuestas de saque, tuvo oportunidades de punto de quiebre, tuvo cuatro match point que salvó Rafael Nadal, un set que ganó Rafael Nadal 6-1. Roger Federer, finalmente, en un partido que duró 3 horas y 2 minutos, ganó 7-6 por tiebreak el primer set, perdió 1-6, y después ganó 6-3 y 6-4. Fue un partido que fue una gala, fue...
Parece el resultado como si hubiese sido más fácil de lo que fue. Yo que lo vi, no le fue tan fácil a Roger Federer ganarle a Rafael Nadal. Es medio engañoso el resultado en ese
sentido.
Fíjate
que dijo que quedó exhausto. Después del partido dijo, estoy agotado, ha sido muy difícil, tuve que jugar un gran nivel. Increíble la batalla la que tuvimos, los puntos importantes estuvieron de mi lado. Y vaya que fue un partido difícil, y vaya que se le viene un partido mucho más difícil porque viene cansado. El domingo a las 9 de la mañana va a jugar la final contra Novak Djokovic, que es defensor del título, así que va a estar... muy entretenido ese partido y seguramente nos van a mostrar, van a hacer gala del buen tenis.
Esperemos, yo estoy esperando el partido, a mí me gusta el tenis, así que
estamos.
Y además que a Djokovic le tocó bastante más fácil.
Sí, le tocó un rival bastante más fácil.
Más discreto, como digo.
Oye, otra noticia destacadísima en el deporte hoy día fue que finalmente Antoine Griezmann, el francés campeón del mundo, dejó el Atlético Madrid y fichó finalmente por el Barcelona. El año pasado, justo como en esta fecha, estuvo lo que yo les contaba ayer, que se iba, que se venía, finalmente hizo un video diciendo que se quedaba en el Atlético Madrid. Ahora el Barcelona le devolvió la manito al Atlético Madrid e hizo un video para presentar también a Antoine Griezmann, un video como corriendo en una carretera, haciendo alusión a que la temporada pasada no lo pudieron fichar, y Antoine Griezmann habla en español en el video, lleva muchos años viviendo en España desde la Real Sociedad cuando se formó en el fútbol profesional, y dice, mi padre me dijo que el tren no siempre pasa una vez.
Ah, ya.
Se puso poético, ahí cuentan el reencuentro, finalmente van a estar juntos. El Barcelona tuvo que pagar una cláusula de rescisión de 120 millones de pesos, que finalmente
de dólares, como
de euros, que finalmente los paga el Barcelona, pero tienen que ir a la Liga, y es como que Antoine Griezmann está pagando su salida. Entonces hoy día fue un abogado que representaba a Antoine Griezmann, fue a las oficinas de la Liga y dijo, toma, aquí están los 120 millones de euros para que Antoine Griezmann sea un jugador libre y pueda fichar con el Barcelona.
¿Sabes cómo le dicen en España eso? El precio de la libertad.
El precio de la libertad.
Básicamente la rescisión de contrato, de la cláusula que le permite a él pagar para poder salir del Atlético.
Y fíjate, ¿por qué se la paga a la Liga y no al club directamente?
Porque la Liga es el ente rector.
Perfecto.
Entonces hace como... Es como que rige que las cosas... Porque hay normas.
Es como el notario,
es así. Como un banco central.
Ya,
hay normas, entonces no puedo hacer un contrato contigo si es que no hay un tercero vigilando que esto esté bien y que esté con las normas, que esté en los tiempos, en los plazos de que está abierto el mercado de fichaje, de que no estemos cometiendo ninguna irregularidad. Y ya sabemos que el fútbol no ha demostrado que se han cometido más de alguna irregularidad. Fíjate que cuando Neymar se fue al PSG y pagó su libertad, como dice Rodrigo, el Barcelona dijo, chuta, parece que la cláusula de rescisión que estamos teniendo es muy baja. De hecho, esa misma temporada Messi tenía 400 millones de dólares, de euros, para poder pagar, y se la subieron a 700 en la nueva negociación cuando renovó su contrato. Y ahora Griezmann es el jugador que tiene una cláusula de rescisión más alta. Él tiene contrato hasta el 2024, y si se quiere ir antes del Barcelona porque no convence, porque no juega, porque no le gusta el club o porque le dan una mejor oferta, tendría que pagar 800 millones de euros para poder dejar el Barcelona. Así que sin duda es un fichaje, el fichaje bomba. Y como también dicen en España, finalmente este culebrón se terminó. El culebrón entre el Atlético, entre el Barcelona, entre Griezmann. Así que vamos a ver ahora si es que responde. No sabemos cómo lo va a recibir la afición, porque le dolió mucho que ese video haciéndole el tapón al Barcelona y que se queda en el Atlético Madrid. Así que vamos a ver.
Bueno, si todo esto tiene un decreto, si esto es así de arreglado.
¿Ah, sí?
A propósito de lo de pagar la cláusula y todo eso. El decreto es el 1006/1985, pero concretamente estamos hablando del artículo 16, inciso 1.
Ya.
Que dice que efectivamente que el club sea el que pague es algo habitual, pero no lo normal.
Ya.
¿Cachai? Okay. Y por eso tiene que el jugador presentarse en la liga y depositar los 120 millones de euros. No lo hace él, lo hace su abogado.
No, lo hace su abogado. No.
Sí, me imagino.
¿Te imaginas el Griezmann con los billetes?
Con el maletín.
Me quiero ir.
Qué susto.
Fran, millón de gracias.
Que esté muy bien.
Que tenga
bien,
un lindo fin de semana.
Gran fin de semana. Chao, Fran.
Nos vemos el lunes.
Ya. Cuéntame, ¿por qué esta música?
Porque bueno, ustedes saben que Duna siempre les ofrece para el fin de semana una selección musical buenísima. Y dentro de este playlist está Stevie Wonder, a quien estamos escuchando en este momento, con el single, digámosle, Signed, Sealed, Delivered. Así se llama esta canción.
Mira, Lupe.
Bonita. ¿Te gusta Stevie Wonder?
Sí. Sí.
Me gusta.
Lo veía harto. Saludemos a los pensadores. Donde tú vas está Vice Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones desde donde estés. Descarga ahora la aplicación Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Vice Inversiones, simple para ti.
Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más info en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Les cuento además que AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones, simple, AFP Capital.
Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senatorinternational.com.
Te están esperando en todos los concesionarios Chevrolet. Anda y aprovecha la preventa de fábrica que es hasta el próximo 14 de julio. El Sale desde 5.490.000, la Tracker desde 9.690.000 pesos. Cuando aprovechas las imperdibles oportunidades de toda la red Chevrolet, encuentras nuevos caminos.
Y yo les quiero contar que este 19 de julio se cierran las inscripciones para participar en el séptimo concurso de piano Toca el Cielo de Radio Beethoven. Si tienes menos de 16 años y te gusta tocar piano, ahora entra a www.radiobeethoven.cl. Apúrate.
Y porque tu casa es para toda la vida, exige Ladrillo Princesa, con material sólido, seguro e incombustible, y para toda la vida. Ponte firme, exige una casa con Ladrillo Princesa.
Vamos a una pausa
y volvemos de inmediato. Son las 7 de la tarde con 47 minutos, seguimos acá en Nada Personal, en Duna por la 89.7. ¿Tú me podrías decir cómo hacer el tiempo en los próximos días?
Te puedo contar. Mira, en Santiago en este momento hay 11 grados y se esperan 16 grados el sábado, el domingo también 16, lunes y martes un poco mejor, 20 grados.
Ah, va a ir en ascenso la temperatura.
Sí, va a ir en ascenso, perfecto. Y algunos rayos de sol, a veces nube. Donde sí va a haber sol todo el fin de semana largo,
¿sí?,
va a ser en Valparaíso.
En Valparaíso y Viña del Mar.
Exactamente, se esperan días soleados, 10 grados hay ahora, pero se espera para el sábado y el domingo 16 grados y para el lunes y martes cerca de 17. En Concepción.
Vamos al sur.
Va a estar más lluviosa la cosa, te voy a decir.
Sí, tengo entendido que de Talca en adelante va a estar lluvioso.
De hecho, se pone a llover a las 10 de la noche, se supone.
Ya, le damos las gracias a Nicolás Vial. Aquí comenzamos Estado Nacional en Duna, por el canal 24 horas también. Usted nos puede ver y nos puede escuchar. Estábamos contando el pronóstico del tiempo, pero por cierto que ha sido bien movido lo que ha pasado en las últimas horas en la cartera del Ministerio de Salud. Movido desde el punto de vista desde el cambio de, claro, de ministerio que se hizo, el cambio de nombre de la cartera, pero además por lo que conocimos ayer y que a esta misma hora le estábamos dando cuenta de la decisión que se había adoptado respecto a la renuncia del ahora ex subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo.
Bueno, para conversar de toda la situación que enfrenta el ministerio y que claro, que vive horas claves. Recordemos que el subsecretario Castillo fue duramente cuestionado durante todo su trabajo en el ministerio. También mantuvo una relación bastante tensa con el antecesor del actual ministro Jaime Mañalich, me refiero al exministro Emilio Santelice, y bueno, que finalmente termina cayendo por un, quizás, no sé si es un exabrupto o por una declaración poco feliz, poco oportuna.
Desafortunada.
Y termina presentando su renuncia ayer cerca de las 4 de la tarde. Llama primero al ministro Mañalich, quien le dice que eso lo decía el presidente, así que acto seguido llama al presidente Piñera, el presidente Piñera le acepta la renuncia y cerca de las 8 de la noche ya lo conocemos públicamente el tema.
Bueno, y hoy día fue un día, o ha sido un día de reacción declaraciones en, desde el oficialismo, por cierto, desde del momento de aclarar cómo ocurre la salida de Castillo, se han preocupado también, lo ha hecho el propio ministro del Interior, Andrés Chadwick, de decir que efectivamente fue una decisión que tomó el presidente de la República, que efectivamente él fue el que le acepte la renuncia al ex subsecretario de redes asistenciales. También se aprovecha de descartar de que se haya pedido esta renuncia desde Renovación Nacional, si bien fueron dos parlamentarios de ese partido, de esa colectividad, que estaban pidiendo, una vez que se conocieron las declaraciones de Castillo en el sur, que estaban viendo la salida justamente del subsecretario, hoy día se preocupan desde La Moneda de decir que efectivamente no fue una solicitud de Renovación Nacional para que él saliera del cargo. Y el propio ministro del ramo, ministro Jaime Mañalich, se ha preocupado también de bajarle un poco el tono a esto, y ha pedido que demos vuelta rápido a la página y sigamos con las tareas que tiene adelante el ministro.
Ahora, dijo una cosa que llamó bastante la atención también el ministro Mañalich, cuando dice que lo pasó bastante mal el hombre en el ministerio, y de ahí de alguna manera da cuenta
de que era incómodo
y de lo difícil y lo costoso en lo personal finalmente que resulta siendo todo este tiempo y todo este periodo para el ex subsecretario Castillo, a quien se refirió como un gran amigo, fíjate tú.
Sí. Bueno, tiene esa frase Mañalich, generalmente, como que tiene bastante amigo, pero yo creo que da en el punto también. O sea, no está diciendo algo nuevo Jaime Mañalich, el ministro, sí, del punto de vista de que efectivamente no lo pasó bien. Si para Castillo tiene que haber sido bien incómodo, primero enfrentar, su lugar de trabajo no es solamente el ministerio, claro, su lugar de trabajo también es el Congreso.
Exactamente.
Él tenía que participar de comisiones, y la Democracia Cristiana fue bien tajante en eso. No va a participar de las comisiones, no lo catalogaron como persona non grata, pero efectivamente cerraron la puerta para participar de esas comisiones, que para un subsecretario es súper importante dar a conocer lo que está en la cartera, lo que se está haciendo, las políticas que se están llevando adelante, y porque de alguna forma todo lo que se quiera hacer a través de proyecto de ley tiene que conocerse en las comisiones, y por ahí parte también en la discusión, el diálogo y el debate. Entonces, ya era un problema eso, era un problema porque constantemente también lo tenía enfrente la situación por la cual era cuestionado, claro, que tenía que ver con el caso Frey, y era también una situación bien compleja para él, la misma cartera, si estar en salud no es fácil.
En lo concreto, fue reemplazado por Arturo Zúñiga, un ingeniero civil, no es doctor, quien fue y se desempeñó como jefe de gabinete también en la primera, digamos, administración de Jaime Mañalich, durante los dos últimos años de su ministerio, en la primera, en Piñera 1. Y bueno, Arturo Zúñiga tiene toda una expertise en el mundo de la salud, básicamente porque bueno, fue su jefe de gabinete, y se le ha pedido que modernice los sistemas de las redes asistenciales.
Bueno, queremos comentar este tema, lo queremos hablar, dialogar con quien estuvo en esa cartera, justamente el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, a quien tenemos en la línea telefónica. Don Emilio, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Estado Nacional en Duna.
Hola, Rodrigo, ¿cómo está? Buenas tardes. Josefina, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Oiga, a ver, partamos por lo más básico. ¿Echa de menos el ministerio?
Es una etapa que la recuerdo con mucho entusiasmo, porque estoy muy agradecido de lo que se pudo hacer, estoy muy agradecido del espacio y la oportunidad del presidente Piñera, que me permitió sentar las bases de los cambios que se necesitan en salud en Chile en los próximos años. Y desde allí entonces estoy contento y espero que esto se siga profundizando y perfeccionando, porque ese es el camino para construir salud y país.
Bueno, desde que usted sale, Emilio, bueno, han pasado hartas cosas. Hay un nuevo ministro, por cierto, y ayer nos enteramos, en esta misma hora acá, contábamos a nuestra audiencia a propósito de la salida del ahora ex subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo. ¿Lo tomó por sorpresa? ¿Era algo que usted pensaba que podía venir? ¿Qué le pasó a usted cuando supo de la noticia?
Bueno, la verdad es que uno siempre tiene claro que estos cargos de confianza están siempre a disposición del presidente, y es él quien tiene y le corresponde la atribución de determinar cuándo las personas tienen que dar un paso al costado, y así sucedió con el subsecretario Castillo. Así que es un tema al cual cualquier autoridad de primer nivel tiene que estar disponible y que puede ocurrir, digamos.
Emilio, en lo concreto, el ex subsecretario Castillo no podía o no asistía a las comisiones de salud porque básicamente la Democracia Cristiana no lo recibía, lo anunciaron desde el comienzo del gobierno. ¿Esto dificultó de alguna manera el trabajo en la cartera de salud? ¿Complicó el avance de medidas importantes dentro de su gestión al menos?
A ver, yo en eso coincido con lo que señaló hace un fin de semana atrás el ministro Mañales, que efectivamente es una carga adicional, y yo también la comparto con él porque también la viví, porque obviamente cuando citaban a las comisiones uno tenía que hacerse cargo de los temas que la mayor parte de ellos correspondían a redes, así que sin duda que eso hacía que el trabajo fuera sobrecargado, pero había que asumirlo como tal porque es un trabajo que tiene que seguir continuar y que el gobierno tiene que seguir adelante, y por consiguiente si alguno de sus miembros se le genera esa dificultad, el que tenía que suplirlo era el ministro, así que en ese sentido ahora ese tema se resuelve.
Emilio, dentro, usted mencionaba hace poco rato al propio Jaime Mañalich, el actual ministro de Salud, pero él tiene una frase a propósito de la salida de Castillo que nos llamó la atención con la José. Dice, bueno, lo pasó mal el hombre. Mientras usted estuvo trabajando con Castillo, ¿puede constatar que efectivamente lo estaba pasando mal?
En algún momento efectivamente sintió esa presión que se ejerció sobre él, que sin duda le resultó incómoda, digamos, pero afortunadamente tuvimos la capacidad como equipo de sobreponer esas dificultades, y en ningún momento, como yo también lo reiteraba, esto no significó que la agenda se pudiera alterar, y eso es lo más importante, porque si hay una tarea que siempre hemos tenido y que yo digo que me siento parte de ella siempre, independiente que no sea ahora el ministro, que es sacar adelante la agenda de salud que el presidente Piñera ha querido para Chile y por el cual también fue elegido, y eso significa poner al paciente en el centro, avanzar en las reformas importantes, el fortalecimiento del FONASA, terminar la lista de espera en términos de los tiempos que están esperando mucha gente, lo cual ya se hizo, fortalecer la atención primaria, instalar el hospital digital, de tal modo que generar esta nueva dimensión de atención de los pacientes que también quedó instalado con creces. Entonces yo creo que ese es el foco y es el que nunca se debe perder.
Usted lo toca, que tiene que ver con las listas de espera. ¿Fue una mala frase la de Castillo respecto a lo que tenía que ver con lo que dijo en el sur?
Bueno, lo dijo la vocera de gobierno y yo... No,
pero quería saber su opinión, Emilio.
Sube su palabra. Sí, yo pienso que la experiencia que tuve fue otra. Yo la verdad es que uno de los temas por los cuales el presidente nos pidió que avanzáramos en el hospital digital era precisamente para terminar con esta indigna situación que los pacientes se levanten a las 5 de la mañana a pedir hora. Y de hecho se está logrando, y el hospital digital lo que está haciendo es que las municipalidades, usted sabe, en la medida que se van sumando, pueden agendar a través del hospital digital sin que nadie se tenga que levantar a las 5 de la mañana, porque sin duda eso representa una falta de dignidad hacia las personas, que muchas veces me levantaba yo a esa hora para ir ahí constatar mientras se estaba implementando, y me decían y se alegraban y veían con esperanza que esta medida le iba a significar a ellos mejorar su calidad de vida.
Emilio, quizás también, y a lo mejor también pasó por eso, este malestar o esto que lo pasó mal el hombre, lo que decía el ministro Mañalich, puede también haber influido quizás las relaciones que mantuvieron ustedes. Mucho se especuló durante su periodo que la relación entre ustedes no era buena. Por el contrario, era difícil, complicada, y que esto también hacía que el funcionamiento de la cartera no fuera todo lo fácil que se requiere para llevar reformas tan importantes como las que necesita el sector de salud.
No, pero efectivamente, como cualquier equipo, había diferencias que se tenían que resolver, y efectivamente existieron, pero...
¿De qué tipo? ¿Cuál era la diferencia?
Más bien aproximación de cómo hacer las cosas, las prioridades, los énfasis, y en ese sentido hay algo que es, cuando uno lidera un equipo, uno tiene que tener la capacidad, y de hecho así lo hice, de sobreponerse a esas situaciones, porque el objetivo superior, y en este caso el mandato que nos había dado el presidente, tiene que estar por arriba de esas diferencias, y así lo hicimos, y así yo logré superar esas situaciones con el subsecretario, y por lo tanto pudimos seguir trabajando, y en ningún momento esto representó un retardo para lo que se tenía que hacer. porque eso no puede ocurrir nunca en un equipo. Uno tiene que trabajar en la organización en Moena con equipos afiatados, con relaciones de confianza, con buenos climas laborales, participativo, colaborativo, y esas son las organizaciones modernas, y eso son lo que nos permitió a nosotros en un año y medio avanzar de manera tan acelerada con el programa de gobierno.
Oiga, Emilio, a propósito de programa, ¿cómo toma usted que le hayan retirado su proyecto respecto a la reforma a la ISAPRE y se haya puesto el que tenía en algún momento discusión el nuevo ministro de Salud, Jaime Mañalich?
Mire, yo lo entiendo, lo entiendo por lo mismo que he escuchado y hemos conversado, incluso con el ministro Mañalich, que esto es una estrategia más bien legislativa, y yo lo veo de la siguiente manera. Aquí no se trata que sea el proyecto de uno u otro. Si hay algo que le hace mal a la política, y particularmente a las políticas públicas, y más aún en salud, es entender todas estas iniciativas desde un personalismo. Yo creo que aquí lo importante es decir cuáles son los objetivos superiores que nosotros tenemos que abrazar.
Perfecto. Entiendo,
¿no? El objetivo superior que nosotros tenemos en salud, y particularmente con la ISAPRE, es terminar con la discriminación por sexo, particularmente. Es terminar con la cautividad, terminar con las preexistencias, tener un plan de salud universal, generar competencia, tener la capacidad que las personas puedan cambiarse. Es decir, esa medida, yo creo que no hay dos voces, y por lo tanto estoy seguro que el proyecto que finalmente se va a plasmar va a responder a ese sentido, de tal forma que yo creo que aquí hay que dejar de lado los personalismos, que este es mi proyecto, tu proyecto, es un solo proyecto, el proyecto que Chile requiere, y más que mal los chilenos llevan 10 años esperando, y nosotros nos debemos a eso.
Perfecto.
Que yo abrazo.
Sí. Don Emilio Santelices, ex ministro de Salud, un millón de gracias por esta conversación en Estado Nacional de Acanduna.
Gracias, Emilio.
Gracias. Que esté muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
Igual,
que esté
muy bien. Chao.
Ya, pues ahí estaba la visión del ex ministro de Salud, Emilio Santelices. Y con esa opinión,
nos despedimos.
Nos despedimos. Hasta acá, Estado Nacional en Duna, cuando son las 8:02. Y usted me cuenta, mi querida Josefina, qué es lo que se viene acá al 89.
Rapidito, porque estamos medios pasados. Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén, Rafael Gumucio y Matías Rivas. Cargado a la literatura hoy día, Terapia Chilensis. Y en sintonía crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo, el capítulo de hoy es Roger McGinn.
Perfecto, ya lo sabe, usted quiere sacar la sintonía del 89.7. Por nuestra parte, nos juntamos el lunes.
Sí. Sí.
Vamos a estar el lunes acá a las 7 de la tarde cuando iniciemos nuevamente Nada Personal en Duna. Cuídese, si está saliendo de Santiago, maneje con mucho cuidado, y si tiene que retornar el domingo como nosotros, también.
Tempranito, sí. Bueno, a ti también, que te vaya muy bien, que tengas un gran fin de semana, a ti y para todos que nos están escuchando. Chao.
Muy bien, buenas tardes, chao.